Él es Alejandro Anderson, que es director médico del IMBA, el Instituto de Neurología Buenos Aires. Es neurólogo, por supuesto, con más de 35 años de experiencia. Así que vamos a charlar acerca de la fatiga mental. Doctor Anderson, pero muy buenas tardes, sacando labrioso todo el equipo en Radio Nacional. Lo saludamos. ¿Cómo va?
Hola, Nora y equipo, buenas tardes, gracias por
Un
invitarme.
placer, un placer. Bueno, acá con fatiga mental, ¿cómo abordamos este tema? La energía mental, hay momentos que se nos quema el cerebro.
La verdad es que la fatiga mental es una sensación de agotamiento, viste, cognitivo, ¿no? De tus funciones superiores. Y eso te aparece cuando los circuitos del cerebro que están encargados de prestar atención, de tomar decisiones, o de controlarte emocionalmente, están muy sobrecargados. Y la verdad que no siempre tiene que ver con trabajar mucho. Tiene en general más que ver con cómo usamos el cerebro durante el día. Ustedes piensen que, mira, a ver, el cerebro se consume entre el 20 y el 25% de toda la energía que genera el cuerpo. Y vos pensás que pesa apenas un kilito y medio, ¿no?
Claro, el
Más o menos
veinte por
pesa
ciento de la
70 kilos,
energía.
70 kilos, uno pesa 70, 80, pero un kilo y medio se consume la quinta o la cuarta parte. Bueno, es así. Entonces, claro, la verdad es que lo que se estudió es que hay hábitos cotidianos que te generan un gasto innecesario de esa energía, porque uno tiene que administrarla, ¿sí? Tiene que pensar en lo que hace. ¿Y cuáles son los seis? Porque dicen que son seis los
Seis.
hábitos que más fatigan el cerebro. Buah, ya charlamos. La multitarea constante. O sea, el cerebro humano, en realidad, no tiene capacidad de multitasking real o de multitarea. Lo que estamos haciendo es cambiar de una a otra. Y cuando no son tres o cuatro, ¿no? De una a
Claro.
otra, de una a otra. Entonces,
No, y
vos
muchas
decís,
cosas al
sí.
mismo tiempo. Es como tener
Claro,
muchas
pero vos decís, no,
ventanitas de
vos,
una
cuatro cosas
computadora, cuatro cosas
o
al
tres
mismo
cosas al
tiempo.
mismo tiempo,
Sí,
Nora.
sí.
O los chicos típicos, ¿viste? Los adolescentes hacen siete cosas al mismo tiempo. Yo digo, no, no haces siete cosas al mismo tiempo. Haces una, pasas a la dos, pasas a la tres, pasas a la tres, pasas a la siete y vuelves a la una. No estás haciéndolas al mismo tiempo. ¿Y qué te genera cada cambio? Que, a ver, parte de la atención te queda pegada a lo anterior, tenés menos concentración, obvio que tenés más errores, te fatigás porque hay mucha energía. Y trabajar por bloques de tiempo en una sola tarea sería infinitamente mejor. O sea, la multitarea es un problema.
Pero está
Segundo
bien visto
problema,
que eso es lo
o
peor,
perder.
porque cuando uno empieza a hacer muchas cosas al mismo tiempo, el multitasking también es muy, o sea, hoy en día hombres y mujeres hacemos multitasking, ¿no? Pero también es muy femenino el hecho de que tenés un chico, estás como más atento a que mientras
Cocinando el bebé
cocinás, el chico que no
upa.
se caiga, el teléfono que te está sonando, 70 millones de cosas al mismo tiempo.
Y sí,
Pero
es cierto.
por otro lado está bien visto hoy, no sé, es como, es una persona efectiva la persona que hace muchas cosas.
Sí, yo la verdad que, a ver, no es que, a ver, si la situación te lleva a tener que hacer un par de cosas al mismo tiempo, uno tiene que poder sobrellevarlo, pero cuando podés elegir, no está bueno porque tenés más chance de cometer errores, te concentrás menos y además
Claro.
te vas a cansar. De fatiga. Segundo tema que estudiaron,
Segundo tema.
postergar las tareas, la
Claro. Ay,
procrastinación. Cuando
sí.
vos
Tenés que ser
posponés
puntual.
algo importante, el cerebro se te queda en una alerta
Se queda ahí. Sí,
constante,
sí, sí, sí.
ansiedad, anticipación, estrés cognitivo, ¿viste? Porque está dándole vueltas a eso que decís, lo voy a hacer dentro de un rato, ahora no quiero, pero lo voy a tener que
Ahora
hacer.
voy,
Después,
sí.
otro factor importante, Nora, es buscar aprobación permanente.
Ay, qué
Cuando vos tenés
estrés.
una autoestima que depende demasiado de la opinión externa, el cerebro se queda en un estado de evaluación social permanente, digamos, ¿no?
Sí.
Esto que te activa la corteza prefrontal, el sistema límbico, los circuitos de amenaza social, y
En
todo
esta
eso genera
aprobación permanente
desgaste,
están las
quizás
redes.
más emocional que cognitivo, pero te genera desgaste,
Claro.
sí.
Pero doctor, ¿en esto también estaría la aprobación de las redes, en la aprobación constante? Por eso
Ah,
necesitamos el like. Claro.
obviamente, acá siempre podemos corrernos para el mundo de lo virtual, y sí, lo real y lo virtual tienen un límite cada vez menos definido.
Claro.
Sí, la autoestima, claramente,
Muy
claramente.
bien. Claro. Muy
Después,
bien.
el desorden permanente. O sea, el cerebro necesita estructura, necesita previsibilidad. Si vos estás en un entorno muy caótico, donde tenés, claro, ¿qué te crea el entorno caótico? Un exceso de estímulos. Te vas a distraer, vas a tener dificultad para priorizar y saber qué cosa es importante y qué cosa no es importante. Y la verdad que ordenarte, aunque sean pequeños cambios, pueden mejorar muchísimo la claridad mental y por supuesto que vas a ahorrar energía, porque no vas a estar como una pelotita de flipper yendo de acá para allá.
Claro.
Obviamente.
Sí, ¿qué tal, doctor?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Sí, perdón, Caro Valverde, lo saluda. No, yo también pensaba con esto, ¿no? Del multitasking, que también está, digamos, como los, no sé, los problemas o las situaciones cotidianas que uno tiene todo el tiempo a veces en la cabeza. Entonces, como que más allá de estar ejecutando una tarea en el trabajo o donde sea, también uno no deja de tener en la cabeza todo lo que tengo que hacer, todo lo que me quedó. No sé, que se me preocupa, no sé, algo de los chicos. Y eso a veces es como difícil de manejar.
Claro, pero vos imaginate que esto de la multitarea también lo tiene la persona o los chicos que se sientan a estudiar.
Claro.
Si vos te sentás a estudiar en la teoría y no manejás ninguna otra cosa porque no tenés responsabilidad de mantener tu casa ni nada de todo eso, sería sencillísimo concentrarte en lo que tenés que leer y estudiarlo. Y sin embargo, ¿qué tienen? Tienen el teléfono con los, viste, con todas las campanitas, ¿no? Con todas las llamadas de atención de que en tal red están diciendo tal cosa y además tiene música y encima de esa música tiene letra que te complica más todavía. O sea, a veces en actividades donde realmente tendrías que ser bien monotasking, al hacerla multitasking, pero por un tema de hábito, ¿no? Porque el medio te lleve a eso.
Doctor.
Obviamente que generás una menor concentración, más errores, fatiga mental y todo lo que pasa.
Claro.
Doctor, ¿qué tal? Carla Ruiz hoy, un gusto.
Hola, Carla, buenas tardes.
Yo estaba pensando en esto, justamente iba para ese lado mi pregunta, en los más chicos. Voy a ser autorreferencial. Yo de chiquita, que claramente no había celular, no había nada, tenía de chica y hasta el secundario tenía la costumbre siempre de hacía algo al crochet, me pintaba las uñas, miraba la telenovela y estudiaba. Siempre hacía cuatro cosas juntas. Y mi mamá me felicitaba, o sea, era una... ¡Qué bien! ¡Ay, la nena hace cuatro cosas juntas! Digo, hoy por hoy, digamos, tengo 56 años, así que en aquella época, cuando yo era chica, no había un montón de cuestiones que hay ahora. Digo, hoy, si nos encontramos con un niño con esas características, no está bueno, ¿qué hacemos?
Y lo tenés que educar, lo tenés que explicar. Además que, a ver, uno puede quizás hacer algún par de tareas juntos. Por ejemplo, los peripatéticos, ¿no? de las escuelas filosóficas griegas caminaban mientras conversaban de filosofía. Obviamente que vos podés caminar y conversar de filosofía, porque eso lo haces con partes muy diferentes del cerebro. Vos podés también, si querés, y yo tenía esa costumbre, escuchar música instrumental mientras estudiás. Pero hay otras cosas que no podés. Vos no podés estar estudiando, que es una cosa bien lingüística, que requiere abstracción, que requiere entender cosas que te las vas a tener que resumir en la cabeza y tener que tener comprensión de texto, cuando además estás escuchando una canción con letra, que también se te superpone y se te mete en la capacidad
de
comprensión de texto.
Claro.
Entonces, digamos que hay algunas tareas que son compatibles, pero otras no.
Pero hay que reeducarse quizás a vos.
Doctor, yo le quería consultar porque hay muchísima gente que, por ejemplo, compra auriculares con cancelación de audio, solo por la cancelación de audio, para tratar de abstraerse, sobre todo en medio de transporte o en la oficina, para tratar de retomar algo de la concentración.
Bueno, depende de lo que vos... Bueno, vos lo podés poner conectado a cancelación de audio y no escucho nada, es como un tapón que tenés, claro, y te pones a leer otra cosa, o podés escuchar. Y podés escuchar un audiolibro, no sé, depende de lo que escuches, pero sí, obvio que te puede ayudar a concentrarte.
Lo que pasa es que
en un lugar donde no tenés que prestar atención a nada, ningún peligro, no estás manejando la bicicleta, porque si estás en bicicleta y te ponen cancelación de audio, no es lo más aconsejable. Sí, claro.
Claro, pero pensaba en eso, en esto de cancelar el ruido externo, a veces por el ruido interno, porque otro de los puntos tiene que ver con eso, ¿no? Con esos pensamientos a veces, viste, que querés pensar, porque si pensás que lo resolvés, y cuando más querés resolver, es imposible ese loop que a veces sí tenemos, ¿no?
Sí, claro, porque el aprendizaje también depende cierta relajación, no estar en alarma. Claro. Porque cuando vos estás en alarma, estás en una actitud que no es la mejor para aprender. Quizás es la mejor para resolver una situación de riesgo, pero de cosas que tenés aprendidas, pero no para incorporar patrones nuevos.
Claro.
Y otra cosa tenía yo para contarles de esta nota tan interesante, la rumiación mental, porque sí. Ahí me acordé por el tema este de la ansiedad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando vos te repetís una y otra vez un problema sin resolverlo, ¿sí? Que parece que te está dando vueltas en la cabeza y en realidad hay un circuito que se llama cíngulo, que hace la vuelta, 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 ¿viste? Como la idea obsesiva, ¿no? Que
sí,
un poco
cíngulo.
Algo de lo que decías, eso también te genera un tremendo desgaste mental y lo sufren mucho los pacientes que tienen TOC, que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Porque
claro.
El hecho de que se te repita la idea y que se te repita la idea, te va como parasitando el cerebro. Vos a veces le preguntás al paciente, decime, ¿cuánto tiempo libre te queda para pensar fuera de los momentos en los cuales tenés las ideas obsesivas? Y capaz el paciente te dice, y me queda nada más que un 30%.
Claro.
Imagínate la fatiga de ese pobre paciente para tratar de resolver un problema, porque
claro.
El 70% tiene la idea obsesiva que se repite y se repite.
¿Hay una manera de salir de ese pensamiento? ¿Con qué podés salir del pensamiento obsesivo? ¿Hay alguna...?
Bueno, hay que ver si hay alguna técnica,
¿técnica?
Psicológica, hay que ver si tenés una tendencia muy orgánica, hay que ver si tenés un TOC, entonces
claro.
Ahí empieza a jugar la medicación. También hay unas técnicas muy interesantes hoy en día para neuromodular redes cerebrales con estímulo magnético cerebral, con un tratamiento que se llama TMS, y hay muchas opciones, ¿verdad?
Okay. Y llegamos al sexto, tema... sí, ¿cómo era el sexto punto? Sí.
Y después está el tema de demasiadas decisiones chiquititas, ¿viste? Porque cada decisión te consume algo, ¿viste? La verdad que hay gente que dice, mira, me pongo la misma ropa, hago la
así
misma
no
rutina,
pienso.
Hago el mismo horario, todo, ¿viste?
Claro.
Automático, así no ocupo mi cajeta.
Camisas negras, pantalón, claro, y ya, y
varias.
Voy. Sí, sí, sí. Sí, si tengo que decir todo el tiempo qué como, qué... Sí, es un montón.
Es un montón.
Si tengo que pensar, ¿es café o leche? ¿O pan o mateca?
Yo creo que, miren, la clave para cuidar el cerebro no es solamente descansar más, obviamente que hay que tener un nivel de estrés fisiológico, hay que dormir con buena arquitectura del sueño, pero también hay que reducir el desgaste mental innecesario.
Muy
o sea,
bien.
Simplificar las rutinas, evitar las multitareas hasta donde puedas, ordenar el entorno, el orden siempre te ayuda, puede mejorar muchísimo todo esto la energía mental. Y la verdad es que el cerebro, miren, funciona mejor cuando tiene claridad, cuando tiene foco, cuando apuntás a donde tenés que apuntar, y cuando tiene algunas pausas para descansar.
Exactamente.
Esa es un poco la idea.
Muchísimas gracias, doctor Anderson. Siempre es un placer escucharlo. Muchas
bueno,
gracias.
Gracias por invitarme. Me ubican en mi Instagram, que es doctor, con las 6 letras, Anderson, con doble S. Vio subir algo al respecto. Y, por supuesto, saludos a toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchísimas gracias.